Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Estamos hoy aquí, humillados ante ti, sedientos de tu amor, en adoración. Oh. Tu cuerpo y sangre hoy, anhela mi interior, cúbrenos Señor, renueva nuestro corazón.
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando unos hombres nos asaltaron, vivos nos habrían tragado en el ardor de su cólera. Las aguas nos habrían arrollado, un torrente nos habría anegado, nos habría llegado al cuello el agua en su vorágine. Bendito el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida escapó como un pájaro del lazo del cazador. El lazo se rompió, nosotros escapamos. Nuestra ayuda es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Espíritu Santo de Dios, queremos en esta mañana suplicarte que te muevas en nuestro interior, que seas tú el que nos inspire deseos santos de servir. Ven Espíritu Santo de Dios y regálanos la paz que necesitamos, la fortaleza en medio de nuestras dificultades, de nuestros pecados, de nuestros miedos, de nuestras debilidades. Ven Espíritu Santo de Dios a llenarnos de ti. ¿Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos que obres en nosotros? Por eso te clamamos, por eso te invocamos. Ven, Espíritu Santo de Dios.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida. Si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor.
Te pedimos a ti, Madre del Cielo, que intercedas por nosotros, que nos regales tu protección, que nos cubras con tu manto, para que nosotros podamos, como tú, María, ante la palabra de Dios, ante el proyecto de Dios, decir y hacer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón.
Quiero invitarlos a que comencemos esta mañana leyendo una perícopa del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 28 al 34. Mateo 8, 28 al 34. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí, a cierta distancia, un gran rebaño de cerdos comiendo, y le suplicaban los demonios: si nos echas, mándanos al rebaño de cerdos. Él les dijo: vayan. Saliendo ellos, se fueron a los cerdos, y de pronto todo el rebaño se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo, le rogaron que se retirara de su territorio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Pedro llamó a soltar sus redes y andar. El que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar.
Dice el Evangelio según San Mateo que esta escena que acabamos de escuchar sucede en la región de los Gadarenos. La región de Gadara o Gadara era una de las ciudades que formaban parte de la Decápolis. Era un conjunto de 10 ciudades. Deca es 10, Decápolis. En la antigüedad, Esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte de un territorio que Moisés le había dado en herencia a la media tribu de Manasés y de Gad. En los tiempos de Jesús, en este momento en el que estamos hablando, aunque habían en ese territorio de Gadara judíos esparcidos, y bueno, y por toda la Decápolis habían judíos, la mayoría de los que habitaban la ciudad o los territorios gadarenos y la región de la Decápolis eran personas griegas, eran helenos. con la conquista de Alejandro Magno, muchos, después de esa conquista, muchos de los griegos van a vivirse como a todos esos territorios, y entonces ese territorio de la Decápolis es muy, muy plural en cuanto a culturas. Entonces allí hay judíos, hay helenos y probablemente también habían romanos, porque después Pompeyo invadió todos esos territorios y los hizo parte como de una confederación, por así decirlo, de ciudades, y entonces tomó posesión de esas ciudades también en Roma. Probablemente entonces la región de los Gadarenos es una región pagana. Es en definitiva lo que Mateo nos está queriendo decir, que Gadara es un territorio no judío. Y para un judío hablar de territorio no judío es hablar de paganos, de gentiles, de un pueblo que no pertenece al pueblo elegido, y además que tiene unas costumbres probablemente idólatras que repelen completamente a la mentalidad de un judío, de un hebreo, que cree en un solo Dios, ¿sí? Así lo diría bellamente el texto del Shemá. Escucha Israel, el Señor es uno solo. Y para el judío la ley principal entonces es que Dios es uno. Y por eso el rechazo de los demás pueblos que adoran otros dioses o que no conocen al Dios verdadero. Cuando Mateo comienza a narrarnos esta escena de Jesús y el endemoniado, lo primero que nos dice es que Jesús está en un contexto gentil, en un contexto pagano, es decir, Jesús entró en una tierra que no es judía. Habría que hacer como una especie de anotacioncita antes de seguir, mis queridos hermanos, y es que Mateo es un evangelio que tiene una intención muy especial. Cada uno de los evangelios, cuando se escribe con un deseo, con una aspiración. Cuando uno escribe un texto, tiene una intencionalidad especial. Y por ejemplo, la intencionalidad de Mateo es dirigirse a un pueblo judío. Parece ser que los que hacían parte de la comunidad de Mateo eran judeocristianos, es decir, eran personas provenientes del judaísmo y que se habían hecho cristianos. Y entonces Mateo, desde su evangelio, quiere explicarles, quitar dudas y hacerles una lectura a ese pueblo judío que se convierte al cristianismo de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Entonces lo que hace Mateo casi siempre, casi en toda su evangelio, es mencionarnos el Antiguo Testamento, como quien dice, una forma de convencer a un judío que se hace cristiano de que realmente Jesús es el Mesías, es citándole las promesas del Antiguo Testamento. Entonces ustedes cuando lean Mateo, que deberíamos estar haciéndolo todos, porque este año estamos en la liturgia dominical leyendo Mateo, este año nos toca Mateo, ojalá en este año podamos en la escuela hacer un estudio juntos, una lectura orante de la palabra en la escuela de Mateo, sería muy interesante. Espero que el próximo semestre podamos hacer un estudio de Mateo en nuestra escuela los sábados, pero todavía estamos pues ahí planeando la agenda para este próximo semestre. Pero es interesante saber que Mateo escribe es justamente para un pueblo judío que se convierte al cristianismo. Y entonces lo que hace es retomar las promesas del Antiguo Testamento para que el pueblo judío entienda que ese hombre Jesucristo realmente estaba ya anunciado y que todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, se hacen realidad en Jesús. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque si Mateo escribe a judíos, entonces cuando un judío escucha este texto y nos está hablando de que Jesús entra en un pueblo, en un territorio que no pertenece a la Tierra Santa, a la Tierra de Israel, sino que es una decápolis en donde hay de todo tipo de personas. Entonces el judío inmediatamente entiende que es un pueblo pagano, un pueblo que no conoce al verdadero Dios. Y entonces de ahí nace como todo el desenlace incluso de esta narración que nos acaba de hacer Mateo en torno a un endemoniado. Vamos a ver paso por paso las características de esta escena que nos propone hoy Mateo.
Ha venido a sanar
Una de las características que más me llaman la atención a mí de esta historia es que el texto dice, vinieron a su encuentro, al encuentro de Jesús, dos endemoniados. El Evangelio habla de un par, Incluso uno podría decir que habla de una pareja, ¿cierto? Y a mí me parece muy interesante que sea un grupo de dos personas el que está viviendo esta situación de decadencia, de destrucción. A ver, primero como que definamos un poco qué entiendo, ¿cierto? ¿Qué podríamos entender por endemoniado? Y pues uno podría hablar de una posesión demoníaca, sí se podía hablar, claro que sí, ¿por qué no? Pero también el Evangelio probablemente nos quiere decir que eran dos personas que tenían una manera de ser destructiva, porque no siempre, algunas veces, la palabra de Dios cuando nos habla de espíritu o de demonio, es una expresión griega, daimón. El daimón es un espíritu, es una manera de ser, ¿sí? Más que una posesión, es como una manera de ser, una manera de comportarse, una actitud frente a la vida. Y entonces lo que dice este texto es que eran dos personas que tenían una manera de ser destructiva, una manera de ser que los estaba incluso llevando a la muerte. El Evangelio según San Lucas va a decir que, según San Marcos va a decir que se golpeaban, ¿cierto? Que bueno, y entonces son dos personas que están viviendo una situación de destrucción, de autodestrucción. Y entonces esas dos personas que están viviendo esa situación, dice Mateo, que son como una especie de comunidad. Y cuando yo digo eso como que se me pone la piel de gallina, porque ¿cómo así que una comunidad? Una comunidad de destrucción. Eso suena muy tremendo, ¿no? Hablar desde el Evangelio de una comunidad destructiva, una comunidad que se está autodestruyendo, ¿sí? Y entonces es como decir que el mal también se comparte, que el mal también puede vivirse en comunidad. Eso es impresionante, ¿no? Y muchas veces, las comunidades que nosotros vamos haciendo son comunidades de autodestrucción. Pensemos nada más en la sociedad que muchas veces nos proponemos construir. Es una sociedad basada en la autodestrucción, una sociedad basada en la no vida, en la muerte. Es una sociedad que promulga más la muerte que la vida. Cuando uno muchas veces se pone a analizar los criterios o los valores implícitos y a veces explícitos que enseñan nuestra sociedad actual, nuestra cultura, la cultura del consumo, la cultura de lo rápido, la cultura tecnológica, que es buena, pero que también hace mucho daño, y son culturas que promueven más bien como la destrucción del ser humano, la muerte. Y entonces, desde ahí puede uno leer este texto de Mateo y decir, es que también el mal puede vivirse en comunidad, y nos hacemos incluso cómplices de esa experiencia de autodestrucción, de esa experiencia de muerte que promulga justamente el mal. El mal también puede compartirse. Pero también uno podría hablar de que esos dos endemoniados eran una pareja, y puede ser una pareja. Y entonces desde ahí sería mucho más crítica el asunto, porque entonces estaríamos hablando de una pareja. Y entonces se trata de una pareja que quiere autodestruirse. Qué complicado saber que también pueden existir relaciones afectivas en donde el uno y el otro quieren destruirse, autodestruirse y destruirse mutuamente. Es una imagen realmente grotesca, o sea, es una imagen violenta, saber que el mal se vive también en pareja o en comunidad. Y en algún momento, creo que fue Benedicto XVI el que señalaba que el mal se autodestruye a sí mismo, cada vez que uno va optando por una actitud de mal, por un comportamiento de destrucción, termina consumiéndose a sí mismo. Y entonces desde aquí uno podría comenzar a hacer una suerte de meditación y decir, ¿será que yo estoy viviendo en comunidad esa experiencia de mal, esa experiencia de autodestrucción? Muchas veces nuestras familias no se convierten tanto en un lugar donde se promueva la vida, donde se geste la vida, donde se acompañe la vida, sino que se convierten en lugares donde se quiere destruir la vida, donde se prohíbe la vida, donde se niega la vida. Y entonces ahí podría uno hablar de una comunidad del mal, de una comunidad de la autodestrucción, parecida a estos dos endemoniados gadarenos que juntos comparten su misma situación, pero que es una situación que los está destruyendo, autodestruyendo. Este evangelio es realmente motivador y desmotivador a la vez, porque se ponen a pensar, si uno está en esa comunidad del mal, ¿qué será de esa sociedad? Si seguimos promulgando el mal y la muerte y la no vida en esta sociedad, en esta cultura, ¿a dónde entonces vamos a dirigir esta ciudad y este país? Por eso es que hablamos en la iglesia de ser pro vida, de optar primero por la vida, porque es que lo contrario a la vida es el esfuerzo por la muerte, el querer acabar la vida, el matar. Y eso es una de las características principales de un endemoniado que quiere entonces quitarse la vida, que quiere autodestruirse y que esa autodestrucción incluso la vive en una pequeña comunidad de autodestrucción. Y lo que continúa diciendo el texto es mucho más impresionante porque dice, salían de los sepulcros. Es decir, eran dos personas que estaban ya medio vivas, medio muertas. Su condición de vida era más bien una condición de muerte. Era muy común en aquellas épocas que las personas enfermas, con enfermedades contagiosas o con enfermedades que no se conocía su causa y si de pronto eran contagiosas, entonces las expulsaban de la ciudad y las metían en cuevas. Y algunos historiadores dicen que justamente por esa región de la Decápolis era un camino como escarpado y se generaban en la piedra caliza como una especie de cuevas. Entonces ahí se metían o los enfermos o los leprosos o los endemoniados como este par, o también cuando un caminante iba y lo cogía la noche por ahí en el camino, pues se quedaba ahí. Pero probablemente estos dos hombres o esta pareja habían sido expulsados de la sociedad, habían sido expulsados de la comunidad. Y entonces ahí también hay un elemento muy interesante. Bueno, hay varios elementos. El primero es que estaban en los sepulcros, estaban fuera de la ciudad, estaban aislados de la ciudad, es decir, que estaban en una situación de muerte. Es lo que les decía al principio. Estar endemoniado más que una posesión, probablemente, bueno, puede ser una posesión, pero más allá de eso, se habla es de un estilo de vida, de una forma de vida, de un comportamiento, de una forma, ¿sí? De un espíritu, de una manera de vivir, de una manera de comportarse, una manera de ser. Y entonces esta parejita, estos dos endemoniados estaban ya condenados a la muerte, por un lado. Estaban viviendo ya la muerte en esta vida. Y probablemente nosotros a veces estamos sometidos también a una experiencia de vida parecida. Es como que medio vivimos, como que medio morimos. Y cuando uno no vive la vida en Dios, hermanos, y perdón que diga esto así tan crudamente, pero cuando no se vive la vida en Dios, cuando no se vive la vida en paz, eso tal vez no pueda llamarse vida. ¿Sí? Eso no puede llamarse vida, porque estamos metidos en una dinámica de muerte, en una dinámica de soledad, de tristeza, de depresión, de amargura. Por un lado eso. Y por el otro llama la atención que esos endemoniados vivan en los sepulcros y aislados de la comunidad. Claro, porque es que cuando, bueno, y a continuación dice que eran tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Nadie se atrevía incluso a acercárseles. ¿Y saben por qué? Porque es que cuando alguien es violento, la violencia como que repele a los otros. La violencia es un comportamiento que aleja a los otros. ¿Sí? El que es violento, el que demuestra, el que tiene una actitud violenta ante la vida, repele, lo rechazan, se le excluye. Y entonces ese evangelio lo que nos está diciendo es que eran dos personas que, además de que estaban condenadas a la muerte, tenían tanto odio, tenían tanta incapacidad de relación, que ni siquiera nadie podía acercárseles. Entonces tal vez alguno de ustedes estará como ya diciendo, oiga, ese señor como que se parece a mí, porque muchas veces uno, con su actitud grosera y violenta con nosotros, lo que hace es repeler espantar a los otros para que se alejen de nosotros, y como que uno se va quedando poco a poco, lentamente, solo. Y entonces una de las características de nuestra sociedad es que es una sociedad cada vez más sola. Es una sociedad cada vez más de solos y solas, donde está la persona en su apartamento o su apartaestudio, y entonces vive sola y tranquilo, que no tiene que casarse. Es más, casarse es un complique, no se ponga a casarse, quédese solito usted y su perro en su casa y tranquilo, que no hay necesidad de vivir en sociedad, de vivir en comunidad, de compartir con nadie la vida. Entonces nos acostumbramos a ir alejando a los otros. Probablemente me está escuchando una persona que viva sola por circunstancias, digamos, ajenas a su intención. Pero estoy hablando de ese tipo de personas que, por su comportamiento violento, por su actitud amarga ante la vida, van distanciando a los otros de su vida. Entonces se van relegando a la soledad, a la soledad. Es una pequeña comunidad, fíjense, de endemoniados, que aunque son una comunidad, están solos. Fíjense que, aunque son una pequeña comunidad, como decíamos al principio, de la autodestrucción y del mal, es una pequeña comunidad que están solos, o sea, nadie más los encuentra, nadie más los abraza, nadie más los acoge, porque es una comunidad que ha decidido ensimismarse y que por su violencia ha alejado a las demás personas de ellos. Es una situación realmente triste cuando nosotros somos incapaces de vivir en comunidad, cuando somos incapaces de dialogar con los otros, de incluso aceptar con paciencia las debilidades de los otros. Creo que eso es una de las obras espirituales, ¿cierto? Una de las obras de caridad espirituales, obras de misericordia espirituales, aguantar o soportar con paciencia las debilidades de los otros. Los que vivimos en familia o los que viven en comunidad saben muy bien que si uno no acepta, que si uno no soporta con paciencia y más que con tolerancia, con una cierta piedad. María Zambrano, una filósofa española, habla mucho sobre esto del encuentro con el otro. Y entonces a ella como que le preocupa mucho saber que nos cuesta tanto el otro. Es que el otro siempre va a ser un problema, hermanos. Vivir con el otro siempre es un problema. Es muy maluco vivir con el otro. Porque es que el otro me deja la tapa del baño levantada, me deja pelos en el jabón, el otro es muy incómodo, ronca, el otro me ensucia todo, el otro es muy incómodo. Y entonces María Zambrano tiene toda una bella propuesta de encuentro con el otro. Ella dice, vea, más que la tolerancia, porque la tolerancia suele ser un poco superficial, a veces hablamos de tolerancia como que, ah, no, yo lo dejo que haga lo que quiera, ¿cierto? Y como que yo me encierro en mi cuarto y que él haga lo que quiera, que ponga la música que quiera, pero yo estoy en mi cuarto. Entonces como que hablamos de tolerancia, ¿cierto? Pero Mariana Zambrano tiene una propuesta muy bella sobre el encuentro con el otro, y es a través de la piedad. ¿Cómo hace uno para que el otro no se le vuelva a uno una carga. Ella habla de la piedad, y la piedad en el sentido de misericordia, es decir, como que yo intente sentir lo que siente el otro y desde ahí poder ayudarlo. Yo atreverme a entrar en el mundo del otro y desde ahí buscar una salida para ese otro que me aparece como tan distinto a mí. Yo pienso que si leyéramos a María Zambrano, estaríamos encontrando grandes elementos incluso para comenzar a dialogar con algunos sectores de la sociedad que se autodenominan distintos. ¿Sí? Yo creo que algunos me están entendiendo lo que estoy hablando, ¿cierto? Como que desde ahí, desde la piedad, podríamos comenzar a edificar un puente entre esa cultura hoy que se está generando, ¿cierto? Que es no pro vida, y comenzar desde ahí a sentir y a establecer algunas, ¿cómo decirlo? Como algunos puentes de relación entre ese otro y yo. La piedad. Pero bueno, no me voy a enredar en eso, no me voy a meter en ese cuento. Les decía esto porque es que el otro es muy complicado, y María Zambrano trae esa propuesta tan hermosa de encuentro con el otro a través de la mística. Pues también sería una palabra muy bonita, la mística, que es decir, como incluso el Papa Francisco habla en la encíclica Evangelii Gaudium, creo que es, de la mística del encuentro con el otro. Como quien dice, es que en el otro, en el encuentro con el otro, hay también un encuentro con Dios. Si el otro es templo de Dios, si el otro ha sido creado imagen de Dios, entonces el otro es una oportunidad, una posibilidad de encuentro con el otro. Miren qué bello eso. Entonces, como que recuperar esa capacidad de encuentro con el otro, pero también a través de la piedad. Y la piedad significa intentar no solamente comprender lo que el otro siente en la cabeza, comprender intelectualmente las razones del otro, sino que implica entender lo que el otro siente. Esto es una cosa muy difícil, pues. Eso es muy complicado, eso no es fácil. Pues porque es que uno tal vez entienda las razones de la pareja y los argumentos de la pareja. Y eso, pues, que muchas veces uno ni entiende las razones. Uno se hace loco, pues, ante eso. Y entonces la discusión es un enredo porque uno no entiende ni siquiera los argumentos del otro. Pero ahora entender o comprender, es más, llegar a sentir físicamente lo que el otro siente. Ah, no, eso ya sí es divino. Eso ya es divino. Y justamente es lo que Jesús sentía. Dice constantemente la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio según San Lucas, que Jesús sentía compasión, sentía, la palabra griega es esplagnisomai o esplagnisomai, y es el esplagnisomai, es como el sentimiento en las entrañas propias, ¿sí? Es como ese sentimiento entrañable del dolor del otro. O sea, a Jesús le dolía incluso físicamente lo que los otros estaban viviendo. La soledad de los otros, el que no tenían pastor, el que estaban como ovejas sin pastor, a Jesús le dolía. Pues justamente sería uno de los caminos que propone también María Zambrano para acercarse al conocimiento del otro. Y para que ese otro no sea tan chocante, tan cansón, tan incómodo, tan invasivo en mi vida. ¿Sí? La piedad, dice María Zambrano. Pues es muy triste la situación de estos dos endemoniados, porque ellos han sido relegados por la comunidad y han sido tan violentos. Tienen tanto odio, tanta violencia en su corazón, que no son capaces ni siquiera de comunicarse con las otras personas. Es una situación realmente triste.
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías
la montaña se moverá,
se moverá, se moverá,
y la montaña se moverá,
se moverá, se moverá,
con Jesucristo se moverá,
se moverá, se moverá,
y con María se moverá,
se moverá, se moverá.
Como un granito de mostaza,
eso lo dice el Señor. Tú les dirías a los enfermos.
Y el grito, dice el texto, que cuando Jesús llega, ellos comienzan a gritar, se ponen a gritar. Y también lo que gritan es un detalle muy interesante. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Hay ahí como dos partes. La primera es como una especie de proclamación. Y entonces los endemoniados mismos dicen es que usted es el Hijo de Dios. Pero a continuación, los endemoniados pelan el cobre y dicen realmente lo que sienten del Hijo de Dios. Y es, tú vienes a atormentarnos. Y otra traducción podría decir, tú vienes a destruirnos. La más exacta sería atormentarnos, pero otra podría decir, viniste a destruirnos. Y es interesante ese grito de los endemoniados, porque es como una especie de proyección de lo que ellos mismos sienten en su corazón. Y entonces lo que dicen a Jesús es lo que ellos mismos experimentan dentro. Entonces, si yo quiero destruirme, ahora se trata de que usted venga a destruirme. Y realmente, cuando Dios se acerca a la vida del ser humano, mis hermanos, no quiere destruir a nadie. No quiere destruir a nadie. Jesús se acerca para liberar a las personas. Jesús se acerca para liberar a los hombres y a las mujeres que se acercan a Él para entregarle su corazón. Y muchas veces cuando uno ve que Dios se va acercando, uno como que dice, ¿usted qué me va a quitar? Y es que Dios me puede quitar tal cosa. A mí me da mucha risa cuando hablo con los jóvenes en los colegios. En algunas ocasiones nos invitan a colegios a compartir con los jóvenes, a retiros, a convivencias. Y bueno, yo les comparto algunos temas y algunas actividades. Y bueno, es muy bueno compartir con los jóvenes, me gusta mucho. Y hay una actividad que yo tengo que es donde les hago como unas preguntas así como inquietantes. Y entonces una de las preguntas es esta, una pregunta que parece sencilla pero no es tan sencilla, que no es tan obvia. La pregunta es, ¿te gustaría ser santo? ¿Te gustaría ser santo? Y cuando los jóvenes escuchan la palabra santo, inmediatamente ponen una cara de, ¿a usted qué le pasa? ¿Sí? Como que, obvio no, sí, obvio no. Y entonces me parece muy chistoso porque, pues, ¿quién no quiere ser santo? Pues, es impresionante. Entonces yo les digo, a ver, ¿quiere ser santo? Me dicen, no, pues, ¿cómo se le ocurre? Y yo, ¿por qué no quiere ser santo? Me dicen, no, porque es que no, yo quiero disfrutar la vida, porque yo quiero, yo quiero hacer muchas cosas, yo quiero bailar, a mí me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta, no, yo no quiero ser santo. Y entonces a mí me interesa mucho esa pregunta porque detrás de esa respuesta de los jóvenes está la falsa imagen que tienen de santidad o la falsa imagen que de cierta manera les hemos como comunicado de santidad. Y entonces el santo es el que es como medio, ustedes dirían acá en Ecuador, el acholado, ¿cierto? Como el medio bobo, como el que no sé qué, como el que no se mueve, como el que está ahí quieto, mirando al cielo, impávido, que no tiene el mal pensamiento, que prácticamente suda agua bendita, que, mejor dicho, es una persona inmaculada. Y cuando uno se va a la vida de los santos, uno se encuentra con personas completamente normales, que les da rabia, que se enojan, que se enamoran, que sienten deseos, que sienten igual tentaciones como nosotros, que han vivido muchas dificultades a nivel económico, que han sufrido hambre, que han pasado frío, que han tenido que trabajar en cosas que nunca pensaron, que, mejor dicho, gente común y corriente. Simplemente que ha sido gente que, primero, ha vivido intensamente, así lo diría bellamente un santo, que vivió extraordinariamente lo ordinario. Ese es un santo, que vive extraordinariamente lo ordinario. La vida es ordinaria, la vida es la vida de siempre, ¿sí? Comer es la comida de siempre, levantarse es el levantarse de siempre, estar en vida familiar es la vida familiar de siempre. Pero el santo es uno que vive de manera extraordinaria eso que aparentemente es ordinario. Y entonces es alguien que no solamente vive una vida de pareja común y corriente, ordinaria, sino que aprende, es capaz de vivir esa vida de pareja de una manera extraordinaria, de una manera fascinante, de una manera intensa. Ese es el santo, ¿cierto? Y en segundo lugar, el santo es alguien que lucha, que lucha. Es alguien que lucha constantemente por ser mejor, ¿cierto? Por ser mejor. Entonces, los jóvenes muchas veces pensamos que la santidad es una cosa ahí como para gente medio rara, medio mística, pero la santidad es algo más sencillo de lo que parece. La santidad es algo más sencillo de lo que parece. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es que muchas veces creemos que la santidad implica que Dios como que viene a quitarnos cosas, que Dios como que viene a invadir nuestra vida y a dejarnos medio bobos, medio muertos. Pues justamente desde ese concepto viene desde nuestra manera equivocada de entender a Dios, que no está muy lejos del modo como entienden estos dos endemoniados a Jesús. Es que usted vino a destruirnos. Usted vino a destruirnos antes de tiempo. Fíjense, viene a destruirnos antes de tiempo. Están hablando los endemoniados, ¿sí? No dice el texto, los demonios dijeron, están hablando los endemoniados. Es la voz de los endemoniados, es decir, de aquellos que están viviendo destructivamente. Y muchas veces nosotros a Dios le decimos, usted me va a quitar. Y Benedicto XVI por eso decía en ese precioso discurso inaugural de la conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe, allá en Aparecida, él diría, es que Jesús no quita nada, no quita nada y lo da todo. Jesús no quita nada y lo da todo. Y entonces a continuación pasa un suceso, y es que los demonios le dicen, déjanos ir a la piara de cerdos, y Jesús les dice, vayan. Y ahí se da entonces la liberación esperada, que la liberación que, bueno, incluso tal vez hasta los endemoniados ni eran conscientes de esa liberación. Y a continuación vamos a ver una reacción en cadena, una reacción en cadena que se parece mucho a la reacción de los endemoniados. Por eso yo digo que no solamente son los endemoniados los que están hablando, no son los demonios los que hablan, sino que es el hombre mismo el que se está negando la posibilidad de liberación. Ya le voy a decir por qué, porque a continuación hay una reacción en cadena, no solamente en los endemoniados, sino en el pueblo, que me da a mí a entender que no es una actitud solamente de un demonio o de un diablo que dice, viene Jesús a destruirnos, sino que es una reacción muchas veces del ser humano ante la presencia de Dios que quiere liberar.
Razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. salvaste mi vida, sanaste mi ser. Eres la razón de mi existir.
Versículo 31, 32. Él les dijo: vayan. Y saliendo de ellos, se fueron a los cerdos, y de pronto todo el rebaño se arrojó al mar, precipicio abajo, y pereció en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. En este versículo, Mateo como que nos cuenta justamente el espíritu que estaba metido en estas dos personas, y que era un espíritu de destrucción, y justamente fue un espíritu que destruyó cuando entra a los animales que se dejan dominar fácilmente. Entonces se arrojan al mar, es decir, ahí se provoca la muerte. En definitiva, esto porque el mal lo único que quiere de nosotros es que muramos. El mal nos quiere destruir. Pero me interesa hablar de este último detalle antes de que se nos acabe el tiempo. Y es que los que cuidaban los cerdos huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo. Fíjense, estamos hablando en este momento de una predicación, ¿sí? Estamos hablando de una predicación, no de un chisme, sino de una predicación. Estamos hablando de una proclamación. Entonces estos cuidadores de cerdos están en este momento anunciándole al pueblo que hay un hombre que hizo esto y esto y esto y aquello. Pero atención al modo, al probable modo en que lo hacen. Porque es que no se trata de un modo que le permita a los otros encontrarse con Jesús, sino que es un modo que, por el contrario, aleja a todo Gadara, a todo el pueblo, de la persona de Jesús. Mire lo que dice: y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Dice el texto anteriormente, salió al encuentro, los dos endemoniados salían de los sepulcros, ¿cierto? Salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie se atrevía a acercárseles, pero ellos salían. Prácticamente como que salieron al encuentro también los demonios de Jesús. Y dice el texto, termina diciendo, los del pueblo de Gadara también salieron al encuentro de Jesús. Y fíjense lo que le decían a Jesús. Al verlo, le rogaron que se retirara, escúchese, retiraran de su territorio. Es decir, ¿a qué vienes tú, Jesús, si no ha llegado el tiempo? Es la misma cosa. Es la misma cosa que dicen los demonios. ¿A qué vienes tú, Jesús? Ándate de aquí, que no te necesitamos. No es el tiempo. Entonces váyase de aquí. Es la manera como este hombre hace la proclamación de un probable milagro, de un probable exorcismo, ¿cierto? De un probable gesto de liberación, o más bien de la obra redentora y salvadora de Jesús, lo convierten en una catástrofe. Lo hablan como una catástrofe, como una destrucción, como algo que no nos conviene. Y muchas veces, cuando nosotros nos acercamos a la persona de Jesús, Él comienza a quitarnos cosas, es decir, a librarnos de, a liberarnos de. Y entonces uno como que quiere agarrarse a eso de lo que lo liberaron y decir, no me lo quites, ándate de aquí. Él quiere liberarnos y quitarnos algo que nos hace daño, quiere quitarnos y arrancar justamente de la sociedad y de nuestro corazón el espíritu de destrucción y de mal que nos lleva a la muerte. Y nosotros le decimos, ¿sabes qué, Señor? Todavía no has llegado el tiempo, andate mejor de aquí, vete de aquí, por favor, vete de esta región. Fíjense ustedes que este texto es realmente diciente ante nuestra actitud con Dios. Porque Dios es a liberarnos y nosotros a apegarnos a nuestro pecado, a apegarnos a nuestras debilidades, a apegarnos a nuestro pasado y a decir, déjenos tal y como estamos, no necesitamos que nos haga nada, déjenos así, deje todo así, deje así. Y muchas veces ante Dios puede ser que le cerremos la puerta en la cara, ¿sí? le cerremos la puerta en la cara y le digamos, no nos interesa que usted haga nada porque parece que todo lo que usted hace es una destrucción. Parece que usted lo que hace es destruir. Es impresionante. La actitud del pueblo, que termina siendo la misma actitud de los endemoniados. Los dos endemoniados son simplemente un síntoma de toda una realidad que vive todo el pueblo de Gadara, o que vive todo el pueblo en ese sentido, el pueblo pagano, o más bien el pueblo que no quiere recibir a Jesús. Ni siquiera a Jesús lo quieren recibir después de ver un signo de liberación. Y ese gesto, esa experiencia, realmente es muy difícil de asimilar. Porque también nosotros podríamos estar diciéndole al Señor, ve, no te necesito, déjame un tiempito más y después venís. Por ahora te puedo decir, por favor vete de mi región, aléjate de mi región.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, ven a mi Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, ven a mi Señor.
Señor Jesús, nosotros en esta mañana queremos decirte que entres en nuestro territorio, que entres en nuestra región y en todas las regiones de nuestra decápolis personal. Nosotros, Señor, necesitamos que tú entres y con tu salvación ilumines todos los sectores de nuestra vida, nuestra mente, nuestra psicología, nuestra vida afectiva, nuestra vida económica, nuestra espiritualidad. Ven, Señor Jesús, y trae tu sanación a nosotros. Ven, Jesús, y sé Hijo de Dios para nosotros. Queremos, al contrario de estos dos personajes del Evangelio, decirte que necesitamos que nos liberes, que nos reconocemos realmente necesitados de liberación, de sanación. Que nos quite, Señor, aquellas cosas que nos hacen daño. Que nos regale, Señor, la paz. Que nos devuelva la capacidad de comunicarnos con los otros. Que no nos ensimismemos ni nos quedemos en un rincón de la vida en soledad, sino que seamos capaces de vivir la experiencia de comunidad que tú mismo nos enseñas. Por eso, Jesús, ven, entra en mi territorio personal. Entra y quédate ahí. Quédate ahí, no quiero pedirte que te vayas. Es probable que tengas que sacar de mí cosas, sacar de nosotros cosas, pero te pido, Señor, que obres tu salvación en mí, y estoy dispuesto, estamos dispuestos, Señor, a desprendernos de aquellas cosas que nos hacen tanto daño. Hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy. Los invitamos, hermanos, a que mañana, este fin de semana, sábado, nos encontremos en nuestra escuela bíblica, ese encuentro con la palabra, ese encuentro con Jesús que entra a nuestra región, que entra a nuestro territorio. Y entonces uno podría decirle al Señor, Señor, ¿sabe qué? Otro día venga y yo con mucho gusto lo atiendo, pero por ahora váyase. Pues es el tiempo, es la hora. Hay un detalle que se me escapó y es que los demonios le dicen, ¿por qué viniste antes del tiempo? Y la expresión que aparece ahí es el kairos. Y el kairos es ese tiempo de salvación, el tiempo propicio. Es el tiempo de Dios. Pues este es el tiempo, mis hermanos, para que nos dejemos salvar por el Señor. Yo los invito este próximo sábado a las 3 en punto de la tarde en nuestra casa sede para que oremos juntos, para que escuchemos la palabra de Dios y para que también vivamos un buen rato de experiencia en la presencia del Señor. En el control nos acompañó este jueves Daniel Peña. A ustedes que el Señor los bendiga y nos encontramos mañana aquí en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.